Televisión País. En radio. Construyendo la Venezuela posible. Con Inés Muñoz Aguirre y Marian Krasner.
¿Cómo están, queridos oyentes? Encantados de saludarles en Portales de nuevo desde Pasión País Radio, como siempre con la idea de contarles a ustedes lo mejor de lo que somos. Les saluda Marian Krasner.
Bueno, es un gusto compartir con ustedes, como lo hacemos todas las semanas. Les habla Inés Muñoz Aguirre, recordándoles las redes sociales de Pasión País. En Twitter, Facebook e Instagram somos @PasiónPaísBE y nuestra página web es pasiónpaís.net.
Y agradecemos a nuestro equipo de Fede Cámaras Radio, quienes nos acompañan esta tarde, en la dirección general Yubir Quintero, en la gerencia de producción Yaya Anduesa, en la dirección técnica Elvis García, en la coordinación de producción Suje Rodríguez, en la producción Rafael Sáez, en los controles Alex Orozco, y recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter por @FederadioBE y por www.fedecamarasradio.com.
Bueno, y hoy tenemos como invitado al arquitecto Gustavo Izaguirre Luna, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo tiene en las redes sociales las siglas @FAUUCB. En este encuentro, bueno, vamos a conocer los avances de las obras de recuperación en la Facultad de Arquitectura, trabajo de los cuales Gustavo ha dejado testimonio en sus redes sociales. El decano Izaguirre confirma, al reflejar esta acción, de que si se quiere, se puede. ¿Confluir en función del desarrollo del país? Bueno, esa es la gran pregunta. Bienvenido, Gustavo, a Pasión País.
Buenas tardes, Inés. Marien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente complacido. No es la primera vez, pero aquí estamos siempre a la orden para preguntas y sobre todo hoy, 20 de octubre, que la facultad está celebrando su 68 aniversario. Tal día así como es. Hoy, en 1953, salió el decreto del Consejo Universitario con el proyecto de la nueva ley de educación, en el cual se aprobó la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.
Así es, bienvenido Gustavo en este día además tan especial, y nosotros de Pasión País complacidas de que haya confluido justamente una fecha como hoy. Y ahora te vamos a invitar a escuchar, al igual que todos nuestros oyentes, los temas que tenemos de nuestros columnistas y de todas esas noticias en positivo que tenemos en pasiónpaís.net.
Bueno, Eleonora Andrade Castillo escribe sobre lo que significa sentirse indefenso y desprotegido. Pero también, una vez que se identifican las señales de tal indefensión, debe surgir la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos, superar las situaciones adversas y llenas de incertidumbre que se presentan en la vida y que en el proceso transformamos para salir enriquecidos como personas.
Dicen que la ciudad de Caracas es la ciudad de todos. No hay racismo, ni xenofobia, ni clase alguna de discriminación. En la ciudad de todos, el agua de las fuentes brota libremente, mientras el río Donaire se va tiñendo con los colores del crepúsculo. Y entonces son azules y rosados, y amarillos y verdes, y morados con toques naranjas y pálidos ocres. Así nos escribe Antonieta Madrid de nuestra ciudad.
Y Enrique Viloria Vera escribe sobre los avatares que vive un habitante en la isla de Margarita. Bueno, casi un aunque usted no lo crea, que más que enumerar las dificultades nos hace pensar en todo lo que hay que solucionar para que los habitantes de la isla puedan disfrutar de una mejor calidad de vida.
Y Gabriela López Mijares nos trae a la sección Voces para el Mundo el éxito de una venezolana en Chile, Norbel González, quien no solo puso en marcha su emprendimiento bajo la marca Don Chicken Spa, sino que ha sido capaz de convertir su marca y propuesta en una red con forma de franquicia.
Bueno, y la reciente caída de las redes puso los pelos de punta a muchos. Carolina Espada se enfrentó desconcertada a la realidad. fue capaz de incorporarse a un foro en busca de respuestas y además de empeñarse en promover la ayuda para preparar familia, nos cuenta los pormenores de esta experiencia con ese humor que siempre la caracteriza. Y Louis Vuitton cerró la semana de la moda femenina de la capital francesa con un desfile totalmente diferente. Y hasta una protesta hubo en la pasarela de una mujer preocupada por el ambiente. Pero en Caracas, Englantina Sim habló sobre Goleadoras, una organización que estimula el emprendimiento en las niñas. De esto nos habla Maite Navarro.
Bueno, y Marian Krasner escribe sobre El olvido que seremos, que esta parte de la gran novela que Abba Faciolince escribe en homenaje a su padre, un médico y profesor que es capaz de luchar por querer establecer un mejor sistema de salud. Convicciones que, bueno, terminan arrebatándole la vida a quien muere asesinado en una calle de Medellín.
Y la urbanista Zulma Bolívar trae a nuestra memoria los planes que existían para Caracas con miras al 2020, una ciudad en la que se pretendía ofrecer a sus habitantes una mejor calidad de vida. Sin embargo, estos planes se truncaron y aún así, profesionales como ella siguen insistiendo en la posibilidad de transformar la ciudad para sus ciudadanos.
Bueno, Gustavo, cuéntanos de cuál de estas notas te llamó más la atención y por qué.
Bueno, todas están bien interesantes. Me gustó mucho, por supuesto, por la similitud con mi oficio, la de Zulma Bolívar, y por supuesto, esos estupendos planes que no solamente Zulma y el equipo de personas que trabajó con ella en el Instituto Municipal de Planeamiento para la ciudad de Caracas, o la Gran Caracas, para esa visión que podíamos tener para el 2020, que ya pasó, fue el año pasado, sino que además tiene mucha relación con otros artículos. El año pasado está disponible en Saber UCB, que es la plataforma con la cual la Universidad Central divulga las publicaciones de los profesores. En la plataforma, allí está el libro que se hizo sobre propuestas sostenibles para Venezuela, que fue promovido por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, de la Asamblea Nacional, en el cual justamente el capítulo 8 me tocó a mí redactarlo sobre ciudad sostenible y esas propuestas que deberíamos todos anotar, tener en cuenta, pero sobre todo aplicar en la gestión urbana y en la ciudadanía en general para poder tener las ciudades que queremos, totalmente alineado, como además usualmente hace Zulma, con los lineamientos de ONU Habitat para la ciudad que queremos y con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud sobre Hábitat, y que es importantísimo, sobre todo el Acuerdo 11.
Bueno, y como ya es costumbre, ahora les vamos a contar sobre las noticias positivas en las que deben de estar informados nuestros oyentes y nuestro invitado de hoy.
Sí, bueno, los profesores universitarios Mariano Palazzo y María Fernando Palacios estarán a cargo de los coloquios dedicados a conocer más sobre el autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri, los encuentros estos que se van a transmitir por internet. Además, los niños tendrán la oportunidad de recibir un ejemplar del libro de cómics del periodista Jerónimo Stilton, en una aventura titulada Las Mil Maravillas. Esto es un viaje para descubrir Italia, y el embajador Plácido Vigo, quien es el embajador en Venezuela, dijo estar complacido de compartir con los venezolanos una programación cultural dedicada al padre del idioma italiano.
Y el gerente comercial corporativo de Seguros Venezuela, Jaime Lurralde, indicó que AMD es un servicio económico y brinda seguridad a quienes temen ir a un hospital. Debido a los temores de contagio que creó el COVID-19, muchas personas tienen desconfianza en ir a un centro médico por algunos malestares que no significan una emergencia, como puede ser un dolor de cabeza o un cólico. Y una alternativa para estas situaciones es contar con un servicio de asistencia médica domiciliaria que ofrezca al afectado la atención primaria de salud.
Bueno, y la venezolana Marta Terche, una mujer valiente y luchadora que no se dejó vencer por el cáncer de mama, pues lo superó en dos oportunidades, se ha convertido en referencia a través de su libro Mi vida, alegrías, cáncer y victoria. Su objetivo a través de este libro es inspirar y motivar para que crean en sí mismas, vivan a plenitud
aún en medio de las duras circunstancias y logren la victoria. Un total de 20 millones de nuevos casos por año de cáncer de mama dan cuenta del valor de la prevención en este tipo de enfermedad que afecta principalmente a las mujeres. De aquí a que el Grupo Médico Santa Paula centra sus esfuerzos de responsabilidad social a los fines de contribuir al diagnóstico oportuno para salvar vidas. El sábado 30 de octubre, en las instalaciones de la clínica, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, se realizará una pesquisa de forma gratuita. Bueno, Marian, aquí yo quiero hacer un pequeño comentario, ¿no? Que es que estamos en la celebración del mes de en contra del cáncer de mama, sí. Pues de la prevención, ¿no? Y están todas las instituciones activadas en función de esto que se da a conocer como el mes rosa.
Y además este mes que es tan importante también para nuestro país en función de tomar conciencia al respecto de que hay una serie de organizaciones apoyando, educando y dando igualmente la facilidad para todo lo que tiene que ver con las mamografías.
Sí, bueno, entonces seguimos con nuestras notas. Caracas, nuestra amada ciudad, floreciente, iluminada y siempre dinámica, esconde muchos de sus rincones, a veces conocidos y otros no tanto, diversos mitos, leyendas e historias propias de una Caracas de espanto y brinco. Así reaparece el recorrido que organiza Arquitectura Caracas para este 30 de octubre.
Y el guitarrista venezolano Pablo Mendoza ha recibido excelentes críticas y reseñas tras la salida al mercado de su quinto disco de estudio titulado The Return of the Migrant, El Regreso del Migrante. Un disco que alterna diferentes estilos como el hard rock, el blues, el jazz, el rock progresivo, contando con un all-star de músicos de países como Venezuela, Italia, Holanda, Sudáfrica y España.
Y Corporación Sulzica, bueno, líder en infraestructura crítica y distribuidor exclusivo de la tecnología de Vertiv en Venezuela, ofrece a las empresas que requieren data center como bancos, empresas de comunicaciones e industrias una serie de productos y soluciones que puedan colaborar a reducir el impacto ambiental en sus operaciones. Las nuevas tecnologías en centros de datos apuntan a una mejor disponibilidad y seguridad en el tema de proteger el ambiente.
Bueno, queridos amigos, recordamos que toda esta información de la que hemos hablado la pueden ampliar visitando el portal de pasiónpaís.net. Y ahora los invitamos a escuchar de esa buena música y enseguida estamos de vuelta con ustedes en Pasión País Radio con nuestro invitado de hoy, el decano Gustavo Izaguirre Luna.
Quien no nos dijo cuál era su noticia preferida.
Así es, Gustavo.
De esta noticia, oye, sí, quiero decirle que una noticia importantísima que estamos en el mes de octubre, que aparte del hábitat, los seres humanos es importantísimo este hábitat. Y la prevención del cáncer de mama es importante. Yo tengo una hermana que murió a los 52 años por un cáncer de mama. Siendo mi papá médico, no se atendió a tiempo, ella por el miedo nunca quiso, por eso es importante tocarse, no solamente mujeres, sino también los hombres son propensos también al cáncer de mama, y es importantísimo tocarse, ir al médico por lo menos una vez al año, el control y la prevención, por eso celebro esa importante noticia que además un centro médico está ofreciendo exámenes gratuitos o una pesquisa gratuita esta semana, lo cual es muy importante. Todos tenemos que ir, como dice Raima, a cuidar la Lolita.
Así es, bueno, van a atender en este operativo, van a atender 200 personas. Esto es el sábado 30. Entren a pasiónpaís.net y allí están todas las señas para que puedan acceder a esta posibilidad maravillosa de apoyar de esta forma la prevención. Así que, como dice nuestro invitado Gustavo Izaguirre, tócate. Y enseguida, ahora sí, estamos con ustedes de vuelta en Pasión País Radio una vez que escuchemos uno de esos maravillosos temas que siempre les ofrecemos por Fede Cámaras Radio. Enseguida estamos con ustedes.
Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura. es un manantial de amor que las penas de amor cura, un milagro de marfil, un prodigio de coral, un arca fina y sutil donde se quiebra un cristal. Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura, es un manantial de amor que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral, un arca fina y sutil donde se quiebra el cristal. El alma de quien la besa nunca ya podrá olvidarla, queda para siempre, presa siempre tendrá que besarla, porque tu boca divina al hablar puede ser cruel. Si es tan dulce y cristalina, debiera ser toda miel. Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura, es un manantial de amor que las penas de amor cura, un milagro de marfil, un prodigio de coral, un arca fina y sutil donde se quiebra un cristal. Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura, es un manantial de amor que las penas de amor cura, un milagro de marfil, un prodigio de coral, un arca fina y sutil donde se quiebra un cristal. El alma de quien la besa nunca ya podrá olvidarla, queda para siempre, presa siempre tendrá que besarla, porque tu boca divina al hablar puede ser cruel. Si es tan dulce y cristalina, debiera ser toda miel, porque tu boca divina al hablar puede ser cruel. Si es tan dulce y cristalina, debiera ser toda miel.
Todo lo que necesitas está aquí. Portales. Por Fedecámaras Radio, la digital de economía y negocios.
Y bueno, así es, aquí estamos en Pasión País Radio, en la sección Portales de Fedecámaras Radio, para entonces iniciar realmente una conversación con nuestro invitado de hoy, el decano y arquitecto Gustavo Izaguirre Luna, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB. Bueno, Gustavo, de verdad te reiteramos que es un placer tenerte con nosotros hoy, y lo que queremos es que nos cuentes, tanto nosotros como nuestros oyentes, cómo ha sido este proceso maravilloso que hemos ido siguiendo por tus redes sociales de reconstrucción y rescate de todas las áreas de la facultad. ¿Cómo surge esta propuesta? Y bueno, cuéntanos cómo van adelante las obras.
Claro, bueno, fíjate qué interesante. Mira, cuando las cosas se quieren hacer y se quieren hacer bien, se puede lograr, siempre lleva algo de tiempo. Como todos saben, el año pasado, en mayo, hubo un colapso del pasillo 5, de un sector del pasillo 5, dos losas y un pórtico, bueno, no es un pórtico, es una estructura que está en tensión, colapsó, y una profesora de nuestra facultad que trabaja para el Ejecutivo Nacional, ella es presidenta de PDVSA Construcción, me llamó por teléfono a la semana y me dijo: Gustavo, vamos a acercarnos allá. La vicepresidencia de la República me designó para yo estar pendiente de qué está sucediendo. Y cuando hicimos una evaluación de la estructura y otras cosas, yo le explicaba que había un proyecto ya hecho por COPRED años anteriores para la recuperación de los 1.5 kilómetros de pasillos ondulados, que son parte del patrimonio, y otra serie de cosas. Ella inmediatamente se activó en ver cómo hacíamos esto. Y bueno, no, un año después tuvimos la suerte de que el Ejecutivo aprobó unos recursos extraordinarios que se manejan a través de Bandes para poder rehabilitar no solamente la Facultad de Arquitectura, sino de los 89 edificios que forman parte del patrimonio, están comenzando con el edificio de la Facultad de Arquitectura, 6 edificios de la Facultad de Ingeniería, 4 edificios de la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, la Facultad de Farmacia, el edificio sede de la Facultad de Humanidades y de Ciencias Políticas y Jurídicas, incluyendo las antiguas residencias estudiantiles. Es decir, es un trabajo integral, además de hacer unos trabajos también de recuperación y rehabilitación en lo que es Plaza Cubierta, Plaza del Rectorado, algunas edificaciones, inclusive el de la FSU ahorita, el mismo reloj de la universidad. Así, la idea es poder hacer trabajo de recuperación. Es cierto.
Mira, Gustavo, vamos a contarle un poquito a nuestros oyentes qué es COPRED, que mencionabas antes, que ya había desarrollado parte de un proyecto.
Perfecto. La UNESCO, para la declaratoria en el año 2000 de la ciudad universitaria y sus edificaciones como patrimonio mundial, exigió que el Estado venezolano, la universidad, tenía que crear una agencia que fuese totalmente independiente en sus opiniones, y en aquel momento la universidad creó el Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCB, que es COPRED. Eso en sus siglas reducidas son COPRED, y es la agencia encargada de vigilar la conservación y preservación del patrimonio mundial, que además forma parte del patrimonio histórico de la nación, que fue decretado unos años antes, en el año 1997, patrimonio nacional, histórico nacional, con altos valores patrimoniales. Entonces, a partir de allí se comenzó a hacer esta serie de trabajos coordinados entre el Ejecutivo Nacional, que hay una subcomisión, que hay muchas personas de parte del alto gobierno, y en el caso de la universidad está el COPRED, Consejo de Preservación y Desarrollo, la Dirección de Mantenimiento, ambas direcciones adscritas al rectorado de la Universidad Central, y estamos los 9 decanos que hacemos vida en la ciudad universitaria de Caracas, porque esta inversión inicial no incluye, de acuerdo a lo que entendemos, no incluye el campus Maracay, no incluye tampoco las estaciones experimentales que tiene la universidad, que son 11 en varias partes del país, ni los núcleos de Cagua, Barquisimeto, Ciudad Bolívar y Anzoátegui. Solamente está dedicado a la ciudad universitaria de Caracas. Como le decía,
imagino, y ojalá esto sirva de motivación para todo el Ejecutivo Nacional también y todas las personas involucradas en los planos directivos de la UCB, que una vez que se vean los resultados, que ya se empiezan a ver cuando uno ve las imágenes que montas, el valor y la importancia de recuperar ese espacio que es clave no solo para nosotros en la ciudad, o sea que es clave porque es un emblema a nivel mundial. Bueno, haya el entusiasmo y la disposición de también recuperar las instalaciones en el interior del país, ¿no?
Sí, bueno, desde el inicio, hace ya más o menos 2 meses y medio, desde el inicio, cuando se empezaron las primeras reuniones, la Facultad de Arquitectura aportó 9 profesores especialistas que están asesorando a todas las empresas y a la subcomisión, y la Facultad de Ingeniería también hizo lo propio con 10 profesores de la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué Arquitectura 9? Porque el número 10 es el decano de Arquitectura, que también está ayudando. Como ustedes saben, mi área de investigación durante los últimos 20 años ha sido el área de los revestimientos y acabados de las edificaciones, incluye impermeabilizaciones, y entonces eso ha hecho que ellos me los estoy ayudando a toda la comisión con respecto a los tipos de acabados y revestimiento adecuados para la rehabilitación del patrimonio.
Claro, sabes también, Gustavo, que me contenta, ajá, de esto que nos estás contando, que, oye, era una tradición en nuestro país que los profesionales de la UCB tan destacados, porque son docentes de la UCB, los decanos, toda esa gran cantidad de talento que está allí en esas aulas, siempre fueron consultados, siempre funcionaban como asesores, siempre se les escuchaba la opinión y su voz. Entonces creo que este es un momento importante porque están siendo escuchados nuevamente para este proceso de rescate de la UCB, ¿no?
Sí, claro, eso es un valor agregado importantísimo, porque teníamos muchos años que no estábamos allí. Inclusive, vamos a poner no la parte negativa, sino una parte que siempre es importante que la comunidad conozca. El presupuesto de la universidad después del año, a partir del año 2008, estuvo varios años reconducido, o sea, la misma cantidad de bolívares, independientemente de cómo se moviera el dólar. Y después del 2012, el presupuesto fue bajando a niveles que nosotros tuvimos. El presupuesto de la facultad del año 2018 era $1,200 para todo el año. Y después, a partir del 2017, la OPSU no nos permitía incluir partidas para mantenimiento, y por supuesto eso hacía que al no poder atender sino a través de donaciones, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura la manteníamos lo mejor posible, pero no como queríamos. Cuando sale este programa, tiene la oportunidad, independientemente que seguimos exigiendo que nos tienen que dar el presupuesto adecuado, sale la oportunidad en el cual universitarios, tanto que trabajan para el Ejecutivo como universitarios, los profesores universitarios, inclusive nos gusta mucho que todos los profesionales residentes de todas las empresas contratistas son usevistas. Entonces, es decir, y están viéndose con quiénes, con sus profesores. Es decir, hay una comunicación con un trabajo bien hecho, como serían hacer todas las cosas en el país. Ojalá que este es un buen ejemplo en el cual tanto el Ejecutivo Nacional como todos los partidos políticos, la sociedad civil, todos los militares, todo el mundo, la Iglesia Católica, debería ver cómo, cuando queremos hacer las cosas bien los venezolanos, la podemos hacer. Y como yo le digo siempre a ellos cuando me dicen, bueno, profesor, pero es que usted dice tal cosa eventualmente. Bueno, para mí la parte política es como ser del Magallanes y del Caracas. Y yo no me meto porque yo soy de los fabulosos tribunales de La Guaira. Entonces no me meto en esa pelea. Pero es eso, o sea, siempre en la parte política, yo me gradué en el 83, y la parte política era tan accesoria para el ejercicio profesional, tanto público como privado, como ser de un equipo o de otro de béisbol en Venezuela. De ahí no pasaba. Pero hoy en día me gusta mucho que el país, todos los profesionales y los usevistas, estemos tomando de todas las partes, independientemente de donde venga, estamos tomando conciencia que lo importante es estar todos unidos, no solamente en este caso por nuestra casa de estudio, y ojalá que llegue la inversión también al campus Maracay y a las otras áreas, sino también por el país, la escuela de enfermería que está en Cebucán, la cual también requiere recursos para poderse, que es una edificación bellísima, que además desde el punto de vista arquitectónico un interés fantástico, pues fue la primera edificación que hicieron los jesuitas para seminario en América Latina con ese tipo de arquitectura, y esa misma edificación después fue repetida en Colombia, en Argentina, en Chile y otros países donde ese proyecto original, construido a principios del siglo pasado, fue pasando a otros países con arquitectura catalana y venezolana que se trajo en aquella época. Es decir, la universidad tiene mucho que darle al país, los profesores y los estudiantes y nuestros egresados mucho que darle al país, y el país tiene que poder tenderle la mano y otra vez ser todos hermanados, construir el país que queremos todos hacia adelante.
Así es, yo creo que el mejor ejemplo que has puesto ha sido el de Caracas y Magallanes, que pudiera ser Caracas y La Guaira, Caracas, sí. ¿No? Porque es cierto, pues tú puedes tener diferencias frente a determinadas actividades en la vida, pero hay otras en las cuales confluyen los intereses de todos y trabajando en común es que se sale adelante, pues, ¿no?
Así es, eso es lo importante ahorita y es un buen ejemplo. Yo creo que el Ejecutivo Nacional tiene que estar viendo con mucha atención cómo se pueden hacer cosas buenas, que además son reconocidas en el país por todos los venezolanos, como en el caso de la Ciudad Universitaria de Caracas. Yo invito a todos, estamos haciendo ahorita visitas guiadas los viernes para arquitectos todavía, con la única revista de arquitectura que existe en Venezuela, pero que ellos la programan totalmente gratuita, pero se hacen visitas guiadas los viernes por ahora para arquitectos, y bueno, en algún momento abriremos las puertas. Yo aspiro que para la semana que viene, o cuando tengamos la pandemia baje un poquito, vamos a hacer una pequeña actividad en la facultad para un reencuentro de los profesores, de los estudiantes, de nuestros trabajadores, de nuestros egresados, de nuestros amigos en la facultad, para que también disfruten todo como se ve, todos los salones. Fíjense qué importante. Todas las aulas de clase fueron totalmente rehabilitadas, completamente con pintura con la iluminación nueva, las puertas desmontadas. Nosotros tenemos 101 puertas, de las 101 puertas dobles, de esas 101 puertas fueron reparadas 68, rehabilitadas en nuestro propio taller. Cuando la profesora Posani, que es la coordinadora por parte del Ejecutivo en los trabajos de arquitectura, me dice, decano, ¿podemos, usted nos presta la carpintería? Le dije, claro que sí, pero con una condición, tiene que contratar al carpintero nuestro, que es el que sabe, que está jubilado, que es el que sabe cómo se operan las máquinas y todo. Inmediatamente la empresa lo contrataron, contrataron dos carpinteros más con cuatro ayudantes, y ahí se ha hecho la restauración y recuperación de todas las puertas, inclusive ya comenzamos a atender algunas puertas de la Facultad de Ingeniería, y yo le he dicho a la Facultad de Medicina, sobre todo al contratista, que se ponga de acuerdo con el contratista que está en arquitectura, aunque sean diferentes, somos venezolanos todos, y utilice la misma carpintería, porque ahí podemos garantizar que las puertas quedan mucho mejor. Entonces, no solamente
bueno,
eso,
Gustavo, vamos a hacer una breve pausa aquí para identificar la emisora y para que nuestros oyentes escuchen algo de música, y bueno, a lo largo del programa vamos a seguir entonces conversando de toda esta maravilla con que hoy estamos celebrando desde el punto de vista informativo este nuevo aniversario de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. O sea, enseguida estamos con ustedes por Pasión País Radio en Fede Cámaras Radio.
Thank you.
país. En radio. Construyendo la Venezuela posible. Con Inés Muñoz Aguirre y Marian Krasner.
Y seguimos a través de portales en nuestro programa de Pasión País Radio con nuestro invitado Gustavo Izaguirre Luna, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, con quien vamos a hacer un recorrido para conocer un poco y poder compartir cuáles son esas ideas, esas sensaciones y esas emociones que siente sobre Venezuela. Y en este punto vamos a arrancar, Gustavo, para saber qué es para ti el país.
Oye, el país, esa pregunta tan interesante, es difícil de contestar, pero yo siempre digo que el país, ahorita, hoy en día, los venezolanos tenemos la oportunidad de tener un cuaderno en blanco en el cual podamos dibujar esa idea de país con todas las emociones, con todos los conocimientos que tenemos para que pueda realmente desarrollarse. Nosotros tenemos 188 centros poblados en el país, mayores de 15.000 habitantes, es decir, aunque no son considerados ciudades porque no tienen 50.000 habitantes, pero son centros básicos en el cual más de la mitad de la población es pobre y tiene pobreza multidimensional de acuerdo a la encuesta en COVID. Pero allí justamente es donde ahorita los venezolanos pudiéramos dibujar ese país que queremos y en cualquier momento que nos dejen, nos permitan, nos consulten, no importa quién esté de gobierno, poderlo aplicar, pero poderlo aplicar sin tapujos, es decir, para que todos puedan disfrutar de este hermoso país, que podemos tener agricultura en todas partes, industria en todas partes, tenemos turismo que no por desarrollar en muchas partes. Yo siempre digo, la isla de Margarita tiene una ventaja sobre cualquier isla del Pacífico, aparte de su playa, la belleza de sus mujeres, la comida, los hombres trabajadores, es que es una isla que no es un desierto. Es una isla que tiene ciudad, que tiene hoteles, que tiene infraestructura deteriorada o que le hace falta más, sí, pero ninguna isla en el Pacífico, esas que las personas pagan $1,000 por una noche, tiene la riqueza de la ciudadanía y del gentilicio que tiene el oriente del país, sobre todo en particular Margarita. Bueno, el país está lleno de ese tipo de cosas, selva, montaña, desierto. Yo trabajé en el estado Falcón mucho tiempo, tengo varios urbanismos por allá, y es riquísimo estar allá en la península de Paraguaná, en la Sierra de San Luis. Cualquier área del país es fantástica. Dígame, el estado Lara, con la potencialidad que tiene el estado Lara, que está justo en el centro del país, cerquita del granero del país, que es todo el estado Portuguesa, hay parte de Trujillo, que está muy lejos, pero tiene Trujillo, tiene zona industrial con salida al lago de Maracaibo, no lo hemos aprovechado para que pueda haber. Paraguaná tiene zona industrial, la costa oriental del lago tiene una zona industrial fantástica que desarrolló el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano después de los años 70. El estado Táchira tiene zona industrial igual, pero que tampoco se desarrolla, porque el problema, estar muy cerca de la frontera debe ser una ventaja, no lo aprovechamos. En vez de nosotros producir para poder vender y tener ingresos en divisas, preferimos comprar.
En esas páginas en blanco de ese país que tú nos has descrito, en la cual además respondiste como 5 de las preguntas que tenemos aquí pendientes, ¿qué es la ciudadanía?
Bueno, la ciudadanía es justamente el compromiso que cada una de las personas tenemos que hacer como ciudadanos, pensadores y además con un derecho y con unos deberes políticos para con el país y con las demás personas, bueno, incorporarlo en la ciudad. No somos habitantes. A veces políticamente nos llaman simplemente habitantes o pueblo, o tratan de utilizar un eufemismo. En cambio, la palabra ciudadanía incluye un compromiso de cada una de las personas por ser parte de esa sociedad, respetar las reglas de la sociedad y contribuir a que la ciudad, el país, el Estado, el país y su sociedad sea cada vez mejor. Eso es importante. Hoy en día, conservando el medio ambiente, apostando a la economía naranja, que es la actividad económica que mantiene también una renta que sea permanente, no importa, no es 30% de ganancia, poco por ciento, pero que permanezca en el tiempo y que a la vez permita que muchas personas se incorporen, manteniendo, por supuesto, el cuidado del medio ambiente, la calidad del aire, que es importante, o sea, muchas cosas. Yo creo que la ciudadanía hoy en día es un compromiso que la persona adquiere cuando está viviendo en una sociedad.
¿Cómo invitar a la gente a activarse?
Bueno, dejando de pensar justamente en yo. Yo necesito, yo quiero, yo puedo, yo hago, yo quiero ir. No, tenemos que empezar a pensar en nosotros como si fuéramos igualito. Poniendo el ejemplo, un equipo de béisbol, hay una película fantástica que habla de esto, que Brad Pitt es el actor que lo contratan de un gerente.
Moneyball.
Exactamente. Y él logra que no importa que tú tengas una estrella en un equipo. Si el equipo no juega entre todos, cada uno sabe las fortalezas y debilidades de los otros equipos, y no juegan como equipo, no van a ganar. Y eso pasa en un país. No importa que yo tenga, a mí no me importa lo que pasa en el país, lo que le pasa a los pobres, ni a los políticos, ni a nadie, sino yo hago lo que yo quiero. Eso es tan mezquino como el que obliga al otro a hacer lo que no se debe hacer.
Es decir, bueno, le recordamos que estamos conversando esta tarde con Gustavo Izaguirre Luna, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Gustavo, ¿qué te huele Venezuela?
Oye, Venezuela me huele a café, a cacao. En estos días alguien que me preguntaba que cuando Guzmán Blanco le quita la plata a la universidad para pagar la deuda con los alemanes, parte de las haciendas que le entrega, que Bolívar le había dado a la universidad, eran de cacao. Por eso los alemanes invierten en ferrocarriles en el oriente, o sea, por ejemplo, en Barlovento había ferrocarril para sacar el cacao. Venezuela me huele a cacao, a tierra húmeda con olor a arcilla, me huele mucho, que es ese olor característico del llano adentro, al sur del estado Guárico, por donde está el Mejo, que además huele, esa tierra huele a roca volcánica, de esa zona de galería que es tan tan bella, a Mastranto en la mañana. Oye, nada como ir a San Juan de los Morros, a ir a la parte de la represa. Yo tuve que hacer unos trabajos de inspección varios años en San Juan de los Morros, y cuando uno llega a la parte de la represa, donde está el agua, eso está todo sembrado de Mastranto, en la mañana, a las 7 de la mañana, un olor precioso. Eso huele a Venezuela.
¿Y algún sabor que represente para ti Venezuela?
¿Sabor? Ah, no, sí. Imagínate. Leche recién ordeñada con gofio canario. A mí eso desde los cuatro años que mi papá tenía vaquera, nos llevaba y nos daban la leche recién ordeñada, calentica, le ponían gofio canario con azúcar, y con eso nos daban, por eso soy gordito. Y a eso nos daban a nosotros. Me huele a sal del mar, el mar venezolano. Tenemos más de 7.000 kilómetros de costa. En cualquier parte que tú te pares, en Paria o te pares en Perijá, vas a encontrar unas playas preciosas, un olor fantástico que tenemos que conservar. Por eso las plantas de tratamiento son importantes.
Y si te dijera que a través de una fruta me hables de Venezuela, ¿cuál fruta escogerías?
Cónchale, la pasión de la fruta, la parchita. A mí me encanta la parchita muchísimo, de sobremanera. Los dulces de parchita, el fresco de parchita. Igual que una fruta que me gusta mucho es la caña y el guarapo de papelón con limón, son fantásticos. Yo creo que son dos de las cosas importantes. Claro, de pequeño comíamos mucho fresa en la colonia Tobar y batido de fresa, porque mi papá tenía una pequeña hacienda con un amigo allá que ya murió, y por supuesto ese es un sabor indescriptible, o las moras también. Oye, que o probar el café cuando está maduro, de la fruta del café cuando está maduro, es una cosa, un dulce fantástico, creo yo.
Mira, y para cerrar esta sección, algo que represente lo mejor de lo que somos.
Cónchale, su gente, el gentilicio. El venezolano es, no importa lo que digan, que dicen no, que el venezolano es flojo, que llega tarde, eso es mentira. La gente se para a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo. Dígame la gente que trabaja, que vive en los valles del Tuy, en los Altos Mirandinos, en Guarenas, Guatire, o los que viven en San Felipe o en Yaritagua y tienen que ir a trabajar a Barquisimeto. Y así podemos contarte muchas personas. Yo creo que la gente le gusta trabajar, le gusta ser cumplida, le gusta que le digan que si se hace un trabajo va a tener la remuneración adecuada, y mucha gente trabaja por el sabor de trabajar. Mi abuela, que no conocí, la mamá de mi papá, murió, mi papá tenía 18 años, no la conocí, pero mi padre siempre nos contaba que mi abuela decía que trabajar era tan malo que por eso le pagan a uno. Así que uno tiene que hacer un trabajo que a uno le guste. Y entonces eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué es lo que le gusta a cada una de las personas? Y hacerlo con esa pasión que el país necesita y que todo, y además no, va a ser satisfacción para cada uno de nosotros y nuestra familia.
Bueno, y después de este recorrido que fue realmente de norte a sur y de este a oeste por este país de Gustavo Izaguirre Luna, enseguida estamos de vuelta con ustedes, con muchísimo más en Pasión País Radio.
Información. Portales. En la digital de Economía y Negocios.
Decíamos con Gustavo Izaguirre Luna, el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Gustavo, cuéntanos entonces brevemente, ya como para cerrar, ¿no? ¿Cómo piensas que va a concluir estos trabajos maravillosos que están llevando adelante?
Fíjate, ayer justamente conversando con el supervisor de las obras y con la empresa contratista, me dijeron que ellos van a estar trabajando posiblemente hasta marzo o más allá de marzo del año que viene. En el caso de la facultad, por supuesto, tenemos ahorita como un 93-95% de las necesidades básicas ya resueltas desde el punto de vista de infraestructura, actualización de toda la iluminación, incluyendo las oficinas. Nos falta solamente la biblioteca, nos falta la rehabilitación de los ascensores, tenemos uno solo operativo, ellos ya pasaron el presupuesto, estamos esperando que la aprueben para tener los ascensores operativos, lo cual nos va a facilitar mucho en el momento que el país ya podamos tener actividades presenciales a nivel de clases en la universidad, pudiéramos entonces, vamos a hacer mucho más fácil el trabajo de los estudiantes y profesores para subir a la torre, que son 9 pisos que hay que subir.
Claro.
Pero los laboratorios también ya están todos equipados. Una cosa importante para nosotros era que en algún momento perdimos la conectividad en el auditorio y ahora tenemos internet directa en el auditorio, ya no a través de Wi-Fi, sino directa con una conexión a nuestro sistema de la UCB, lo cual nos va a permitir en el auditorio también tener invitados para que den conferencias de cualquier parte del mundo y lo podamos hacer en el auditorio porque vamos a tener la conectividad deseada. Es decir, lo que aspiramos es que no solamente la Facultad de Arquitectura, como le dije, se aspira a intervenir muchos edificios, el edificio de transbordo lo están haciendo, la Facultad de Ciencias está quedando también fabulosa, ingeniería, medicina, yo vi ayer medicina que estuve por allá, muy bien. Claro, hay algunas cosas que son importantes, por ejemplo, cuando los restauradores van, si hubo algún tipo de intervención que más bien estaba dañando el patrimonio, sobre todo algunas condiciones esenciales como la espacial, los restauradores están pidiendo que el ejecutivo y la empresa trate de restituir. Entonces algunos profesores, no, pero yo claro. Quiero aquí, yo puse aquí mi ranchito, y eso hay que corregirlo.
Sí,
es decir, hasta ahora nos han dicho que posiblemente van a estar hasta mediados del año que viene. En el caso de la facultad, debemos estar listos antes de diciembre con todo el edificio, que son 20.000 metros cuadrados, operativo. Esperamos que lleguen a Barquisimeto, que son 3.600, y a, como le dije, a las otras zonas.
Sí, bueno, ojalá vamos a invitar desde Pasión País a todos los decanos de las distintas facultades involucradas en este proceso de restauración en la UCB, bueno, de mantenernos informados, así como lo ha hecho el decano de la Facultad de Arquitectura, porque es que esto es un regalo, es una emoción para el venezolano. Creo que va a ser algo muy positivo ese reencuentro del cual hablaba Gustavo, de que la gente se encuentre en profesores y alumnos para ver la restauración del edificio, en este caso de arquitectura, que es del que estamos hablando. Bueno, porque además esta es una actividad que nos merecemos todos los venezolanos y que además de merecer todos los venezolanos, se la merecen nuestros maravillosos estudiantes de la UCB y nuestros maravillosos profesores que han resistido, como dice uno, en las verdes y en las maduras para salir adelante.
No, y además yo creo que hay un punto bien importante, que es esas buenas prácticas de gestión,
claro,
y de acción, que además confluyen en ayudar y en unir a través de ese sentido de pertenencia que tenemos todos los hogares con lo que representa la Universidad Central de Venezuela.
Así es. Bueno, y haciendo un poquito de memoria, Marían, como ocurre todas las semanas, cuéntanos un poco sobre este tema de peligro a peleojo. ¿Qué es eso?
Bueno, escuchen bien. La historia de estas dos esquinas ubicadas en la parroquia de la Candelaria están muy relacionadas. Cuentan que la Candelaria por el siglo XIX era un campo abierto con chozas y viviendas rurales donde el ganado pastaba de día. Pero de noche el lugar era solitario y oscuro, por lo que solía ser asediado por bandas que robaban a los que se atrevían a pasar por allí. Debido a esto, la zona fue conocida como El Peligro. Pero en la esquina opuesta a Peligro, un bodeguero instaló su negocio y, dada la cercanía con ese sitio para llamar la atención de los clientes, colocó un letrero que lo identificaba con el nombre de Pele el Ojo al Peligro, advirtiendo así a los transeúntes que se mantuvieran alertas con el lugar. Otra versión dice que indica que el nombre Peligro proviene del apellido de un español llamado Bartolomé, quien acumuló una gran fortuna de dudosa procedencia que vivía en ese lugar. Lo cierto es que la costumbre hizo que con el paso del tiempo una de las esquinas se conociera como Peligro y la otra como Pelelojo, nombres que se mantienen hasta el día de hoy.
¿Qué te parece esa historia, Gustavo? Es una maravilla cuando uno escucha estos temas que nos traen a la memoria lo que es el país. Y bueno, en la fecha del día, por supuesto, yo voy a hablar de la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que se decreta por resolución rectoral el 20 de octubre de 1953, se eleva a Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El primer decano fue el ingeniero Willy Osorio. Al final de este periodo se otorga el primer reconocimiento a un miembro de la FAO por el proyecto Comunidad Obrera Putucual. Este trabajo fue desarrollado por los alumnos del quinto año de la carrera en conjunto con estudiantes de Brasil y Japón. Fíjense ustedes lo que hemos estado hablando con Gustavo, la importancia de la relación de la universidad con el entorno. En 1957 se inician las actividades docentes en el edificio que ocupa actualmente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el campus universitario diseñado por Carlos Raúl Villanueva. Y bueno, Gustavo, ¿cuál sería entonces ya tu mensaje final para nuestros oyentes? Brevemente vamos a despedirnos.
Muy brevemente, para ir despidiendo rapidito, pero le voy a tomar un minuto. Primero, es importante que el profesor Willy Osorio, que era profesor de geometría descriptiva, efectivamente era ingeniero, pero él siendo decano, él fue decano del 53 hasta el 57, perdón. Y siendo decano, él se graduó de arquitecto en 1955 en la misma Facultad de Arquitectura, estudió arquitectura mientras era profesor y decano. Es decir, es ingeniero y arquitecto. Y fue una de las tres personas que accionaron todo el movimiento que junto con el profesor Luis Malaucena, que ya había sido director que fue de la escuela, y el arquitecto Chatein, lograron que durante la dictadura de Pérez Jiménez se impulsara crear la Facultad de Arquitectura. Entonces, ahí es muy bueno. Un mensaje final para todos, así como se está haciendo ahorita una serie de obras en la Universidad Central de Venezuela con el Ejecutivo, invitamos a todos los estudiantes, profesores, egresados y sobre todo todos los aliados, cualquier persona. Recuerde usted que constitucionalmente cada contribución que usted haga a la Universidad Central de Venezuela es deducible 100% del impuesto sobre la renta. Hay muchas cosas que necesitamos en la universidad, como equipos de bioproyección, equipos de laboratorio, algunas cosas. Acérquese a cada facultad, los que estén interesados, y recuerde que constitucionalmente es deducible 100% del impuesto sobre la renta, es decir, es como si usted hiciera un impuesto dirigido.